Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de A la Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. Tras la finalización del Critérium de Dauphiné, las ganas del Tour de Francia no han hecho más que crecer, sobre todo porque la nómina de favoritos se mantiene más amplia que nunca. La exhibición de Chris Froome en la última etapa hace pensar en un principal combate entre el del Sky y Alberto Contador, pero también asoma a Nairo Quintana, que en plenas condiciones es el mejor escalador del pelotón. Y tampoco debemos olvidar al actual campeón, Nibali, que a pesar de una mala penúltima etapa, demostró su clase en Lars Bencourt. La cuenta atrás ya se ha iniciado y solo faltan poco más de 2 semanas. Y enfrente de mí, Albert Rivera, que como se diría en la jerga, un globero.
Muy buenos días, Cristian.
Y la técnica Jesús López nos indica qué alimentos tomar durante la etapa pirenaica. Y es que analizamos las últimas etapas de Dauphiné, con la victoria final de Chris Froome. Además, repasamos el Tour de Suiza, carrera que se está disputando estos días. Y también les traemos las historias de Patrick Sivis y Carles Nebot. Patrick Sivis realizó 300 kilómetros en los Pirineos, con más de 6.000 metros de desnivel, y una bicicleta sin frenos y de una sola velocidad. Para escuchar su historia, no se pierdan el programa. Y por último, Carles Nebot intentará superar el récord de las 24 horas en categoría Masters 50. Para lograrlo, Carles tendrá que hacer más de 680 kilómetros. Además del récord, el ciclista de Sagunto tiene mucho más que contar. ¡Comenzamos! Ya hablamos de Dauphiné, esa gran prueba ciclista que es siempre una buena previa para el Tour de Francia, y la verdad que nos ha dejado, sobre todo, un nombre que ya se postula como uno de los principales candidatos al Tour de Francia, como es Chris Froome.
Sí, el británico nos ha dicho que, bueno, a nosotros no, ha dicho que ya para él ha llegado el momento de su carrera, de esta temporada, y está preparado para el Tour de Francia, y la verdad es que lo ha demostrado en estas etapas de Dauphiné, porque sí que es verdad que se ha puesto el primero de la larga lista. Bueno, tenemos 4 o 5 favoritos, sí. Una larga lista para el Tour de Francia. Y bueno, el que hemos visto un poco peor ha sido a Nibali, como has comentado ya en la entrada.
Sí, es curioso porque en la etapa sexta, que al final acabó ganando Rui Costa, sí que veíamos a Nibali muy fuerte. Incluso llegó a dejar descolgado a Valverde. Y pensábamos que incluso podríamos decir, a ver si Nibali, no le hemos visto mucho durante este último mes de mayo, pero a ver si va a llegar en buen estado de forma al Tour de Francia y vuelve a dar la sorpresa. Pero por lo visto todavía le falta un puntito de forma para quizás pienso yo, para poder plantarle cara a Froome y sobre todo al Contador.
Sí, como según Arrieta, el director deportivo del Movistar, ha dicho que Valverde y Nibali, los dos llegan con un punto menos a la competición por esto de haber estado un tiempo parado. Y es verdad que eso lo han acusado, sobre todo Valverde y bueno, Nibali en la etapa octava, en la última etapa, en la que perdió casi 4 minutos. Perdón, en la séptima etapa perdió casi 4 minutos y es lo que le ha dejado fuera del top 10. Pero sí que bueno, Nibali es el campeón del Tour, el vigente campeón. Todavía tiene la malla amarilla.
Perdón, hay que mostrar el respeto todavía.
Por eso digo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero sí, bien, que teniendo a Valverde a un buen nivel, de momento Nibali no lo sabemos. Rui Costa también está demostrando que, como aquí hemos dicho muchas veces, el líder del Lampre está demostrando ahora sí, con victorias, que se puede postular. No sabemos si para ganar el Tour, porque es muy complicado, pero sí para estar arriba.
Para estar arriba, sí. Para un top 10, ¿lo ves tú, por ejemplo, haciendo top 10 en el Tour de Francia, a Rui Costa?
Yo incluso, jugándomela un poco, podría ponerlo en el top 7, top 5, porque lo que pasa es que, como hemos dicho, hay una larga lista de corredores que tienen mucho que decir en el Tour y tienen una oportunidad muy grande, sobre todo, como decimos, Purito.
Eso te iba justo, iba a decirte el nombre de Purito, porque además yo pienso que si Purito tiene el mismo equipo que, por ejemplo, llevó Lechuli a la Vuelta al País Vasco, con gente como Zakarin ahí ayudándole a subir la montaña. Y más en este Tour en el que no tenemos una contrarreloj muy larga, que quizás es lo que le podría hacer más daño a Purito.
Claro.
Y sí que hay etapas de mucha montaña, muy cortas y con puestos muy explosivos, que le pueden venir muy bien al corredor, al corredor catalán.
Sí, desde el primer día que salió el recorrido del Tour de este año, el nombre de Joaquín Rodríguez ha sonado muy fuerte porque es el recorrido, digamos, el más adaptado a su forma de correr. Pero bueno, teniendo en la lista de corredores a Contador, Froome, Quintana, Nibali, y luego que se pueden meter los outsiders, como puede ser el Van Garderen, que lo ha hecho muy bien en este Dauphiné, no sabemos dónde situar a Purito. Esperemos que esté ahí arriba. De momento ha hecho una discreta Dauphiné. Sí que es verdad que siempre en su preparación para el Tour hace unas Dauphinés discretas, porque prefiere empezar poco a poco, de menos a más en las etapas del Tour. Y bueno, el que no ha hecho eso ha sido Froome, que la verdad es que se ha llevado Dauphiné y se podría haber llevado más tiempo aún Dauphiné si hubieran habido más etapas, porque
vimos de nuevo ese molinillo, que ese ataque que caracteriza a Froome de sin levantarse de la bicicleta, y le dimos la verdad muy fuerte, y nos recordó aquel Chris Froome del Tour del 2013, la verdad. Vimos por muchas imágenes, se parecía mucho a aquel Chris Froome. Y por eso yo sorprendí y dijimos, cuidado, que Chris Froome
ha vuelto. Porque ya no está con el gato en Instagram y ha vuelto. Y bueno, también destacar a Beñat Inchausti, que acabó cuarto en la Dauphiné y que acabó mejor que su líder, Valverde.
Y estuvo a punto, hasta la última etapa estaba con opciones de victoria. Y con ese puerto final que teníamos en la última etapa, quizá yo dije, a ver Inchausti se prepara y puede dar la sorpresa, pero tal y como estaba nuestro amigo Froome, imposible.
Era imposible. Y bueno, si quieres pasamos también a comentar un poco el Tour de Suiza, que la primera etapa más destacable es que Cancellara no ganó la crono, el prólogo. Es sorprendente, Tom Dumoulin, que se
Tom Dumoulin, que es un gran contrarrelojista también, el holandés, que a pesar del nombre, que aunque parezca francés, no, es holandés, hay que dejarlo bien claro.
Sí, y otro que sorprendió fue Sagan, que acabó cuarto solo a 3 segundos de Cancellara, en este caso, a 5 del primero, y hombre, está Sagan ya preparándose para hacer las cronos.
Le está cogiendo el gusto ya a las contrarrelojes, porque recordamos que ganó la última en el Tour de California, que fue una contrarreloj un poco también peculiar,
un poco
por
especial,
las condiciones climatológicas, pero estuvo muy bien.
Y lo que sí que se llevó fue la tercera etapa, que fue ayer, el Tour de Suiza, con un control del Tinkoff bastante pronunciado durante toda la etapa. La verdad que el Tinkoff sí que ha demostrado que es un gran equipo en esta carrera, y intentó controlar la carrera con varios ataques de líderes, sobre todo de Henao, del Sky, intentó hacerlo, y tuvo que salir Sagan a rueda, y salió a rueda y pasó por encima de Henao para llevarse la victoria. Así que hoy tiene otra gran oportunidad, porque es una etapa que termina en circuito con cotas pequeñitas, pero que puede seguro hacer muchos años Sagan.
Y bueno, ya tenemos la próxima carrera, que es la Ruta del Sur del 18 al 21 de junio, y en la que contaremos con nombres como, bueno, tenemos ahí sobre todo un duelo, que es el principal cabeza de cartel de esa Ruta del Sur, que es Contador contra Quintana.
Sí, bueno, ya hemos visto Froome contra Nibali o Valverde y Purito. Ahora tenemos Contador y Quintana, que son los favoritos para los otros dos favoritos para esta carrera del Tour de Francia. Y para la Ruta del Sur, sobre todo, claro.
Pues sí, una historia relacionada con el Tour de Francia que tenemos hoy en la cola del pelotón es la de Patrick Sivis, que entrevistamos hace una semana y que nos va a contar cómo fue su experiencia de recorrer los Pirineos, en una bicicleta fixie. El Tour de Francia del año 1910 nos dejó una etapa mítica. Los ciclistas recorrieron por primera vez 5 puertos de montaña. Pertsud, Aspin, Tourmalet, Zuloc y Aubisque pusieron a prueba a los mejores corredores de aquella época. Más de 300 kilómetros y 6.000 metros de desnivel. El pelotón salió a las 3 y media de la madrugada de un 21 de julio. Las primeras unidades llegaron a las 5 de la tarde, después de más de 14 horas de pedaleo. Entre aquellos deportistas se encontraba Lapisse, ganador del Tour de aquel año y de esa demencial etapa. Cuando coronó Aubisque, llamó asesinos a los organizadores de la ronda francesa. Patrick Sivis homenajeó a aquellos héroes el pasado 3 de junio, recorrió los mismos kilómetros que Lapisse y subió los mismos puertos que los ciclistas del Tour de 1910. Sin embargo, lo hizo con una bici fixie, con tan solo una velocidad y en la que tienes que frenar moviendo los pedales hacia atrás. Una locura, pues Patrick lo ve de otra manera.
Mucha gente cree que estoy loco, pero estaba muy bien preparado. Entrené mucho, he estado haciendo esto durante 9 años.
Pero ¿de dónde nace aquella pasión por este tipo de retos? La admiración por aquellos ciclistas y sobre todo una lectura.
6 años atrás vi un artículo dedicado a aquella etapa. Tenía que intentarlo porque había mucha historia en él. Los primeros ciclistas no tenían nada, ni buenos frenos, y la carretera estaba en un estado deplorable. Estaba claro para mí, debía hacerlo en mi bici.
Al llevar a cabo este desafío, es evidente que Patrick Sivis tuvo que entrenarse a fondo para lograr un estado de forma óptimo. Horas y horas de duro esfuerzo para conseguir el objetivo. No obstante, cuando se le pregunta por su rutina de ejercicios, nos responde diciendo que solo realizaba uno.
Estaba bien preparado. El año pasado hice casi 20.000 kilómetros. En enero empecé a hacer más distancia, nunca menos de 4 horas. No hacía otro ejercicio, solo montar en bicicleta. A finales de enero entrené más en Gran Canaria. Simulaba que estaba subiendo en la montaña y hacía 40 minutos con 300 vatios de potencia, sentado y trabajando solo las piernas. Hacía 3 veces este ejercicio durante mis salidas de 6 horas.
Y hablamos de la preparación física, pero también juega un papel determinante la preparación y la fortaleza mental para el reto. Patrick tenía claro qué estrategia seguir para no derrumbarse en los Pirineos.
Me mentalicé de manera que cada montaña suponía una etapa nueva para mí. Cuando coronaba el puerto, pulsaba el botón de reinicio y empezaba de nuevo. Lo hacía después de cada paso. Si empiezas a pensar en cuánta distancia te queda, es muy difícil.
Patrick nunca estuvo solo. Contó con la ayuda de Danilo Hondo, ex ciclista profesional y que corrió para el equipo Trek y que estuvo en activo hasta el año 2014. Quedó segundo en una de las clásicas de otoño, la Paris Tours, y fue campeón en ruta de Alemania. Patrick Sivis se deshace en elogios hacia su entrenador.
Él fue muy importante. Él hizo todos estos puertos un montón de veces. Él sabe cuándo tienes que beber y comer y qué tienes que tomar. Yo no pensaba en mi alimentación, confiaba en los consejos de Danilo. Él me ayudó cuando estaba cansado y me animó en los momentos más duros.
La hazaña de Patrick ha llegado a todas partes y mucha gente le considera un héroe, como los ciclistas que ascendieron los puertos por primera vez. Él, sin embargo, tiene claro cómo se ve a sí mismo.
Para nada me veo como un héroe. Soy una persona muy natural y terrenal. Quizás me veo como alguien que puede inspirar a otras personas a montar en bicicleta. Solo soy muy feliz por haber hecho este reto.
Con la satisfacción del trabajo bien hecho, Patrick ahora mira hacia nuevas metas. Primero, necesita un tiempo para reflexionar. El siguiente paso lo tiene mucho más claro.
Necesito hacer algo más grande. Tenemos que subir al siguiente nivel. Esto solo fue el comienzo. Tengo que encontrar caminos que no se hayan recorrido antes. Ahora quiero evaluar lo que he hecho y pensar en qué historia me gustaría contar.
Tras toda una vida dedicada al ciclismo, Carles Nebot quiere hacer historia el próximo 21 de julio. Tratará de superar el récord del mundo de 24 horas en categoría Master 50. La marca ahora está en 668 kilómetros por el neozelandés Tony Merschop. El intento discurrirá por un circuito de 3 kilómetros y medio situado en la ciudad de Sagunto. Un recorrido homologado con anterioridad por la máxima autoridad, la Asociación Internacional de Ultramaratones. Durante 24 horas, Carles pondrá su cuerpo al máximo y solo podrá hacer paradas de 5 minutos como máximo. Y hemos hablado con él, y de su experiencia. Y como era imposible contar con él en directo, le entrevistamos ayer lunes para que nos contara sus sensaciones y entrenamiento de cara al intento de récord. Los oyentes desconocen la historia de Carles y es que a lo mejor pudo haber llegado a ser un ciclista profesional de no ser por el trabajo que ocupó durante su juventud. ¿A qué te dedicabas, Carles?
Pues precisamente vinculado al mundo ciclismo. Era fabricante de cuadros de bicicleta. Los que en aquella época, hablo de los 90, tendrán conocimiento de unos cuadros que fabricábamos, eran Nortele. Fabricábamos cuadros, eran de acero. En aquella época se trabajaba el acero, hasta que vino luego el carbono finales de los 90 y tal, y ahí es cuando un poco derivé yo la actividad a otros campos profesionales y me desvinculé del ciclismo. Entonces, debido al estar vinculado a este proyecto empresarial familiar, pues no había posibilidad de competir, porque todas las horas del día dedicadas a levantar la fábrica. Entonces ahí estábamos todos los hermanos y con mi padre para arrancar aquello. Y nada, y fue a finales de los 90 cuando el proyecto murió, digamos, prácticamente, y yo me dediqué a otras ramas profesionales. Entonces, al disponer de más tiempo, tener la vida más organizada, digamos, he llegado a los 40 y tantos años, decido, pues, yo era ciclista en aquella época, salía por los fines de semana en plan cicloturista, y eso, pues decido a partir de los 40 años, decido pues retomar la bicicleta y empiezo a hacer kilómetros, y mi objetivo pues era, pues, siempre me ha gustado hacer más fondo que competir, porque de hecho, al no competir, pues la única opción que tenía para competir era conmigo mismo. Entonces la única manera de competir conmigo mismo era pues ir a ver si conseguía hacer 100 kilómetros y luego a ver si conseguía hacer 200 y así. Entonces en el año 1985 hicimos yo vivía entonces en Sueca, ahora vivo en Puerto Sagunto, yo soy de Sueca. Uh-huh. Vivía en Sueca e hicimos una Sueca-Barcelona, que eran 400 kilómetros de un tirón, y llevamos una carta del alcalde de Sueca para el alcalde de Barcelona, que era Maragall entonces, y éramos como una embajada deportiva suecana en representación de Sueca para llevar el apoyo moral para que Barcelona fuera sede de las Olimpiadas 92.
Que por aquel entonces Barcelona era candidatura
todavía. Uh-huh. O sea, ahora visto con el tiempo tiene cierto valor. En aquella época era como, vamos, dos elementos que vienen de Sueca que hicieron una carta para que seamos para apoyar el tema este, ¿no? Pero bueno, con el tiempo pues ves que toma un poco más de... esta historia tiene su cosa. Y ya fue mi primera salida así larga, ya me di cuenta que se podía hacer más de 200 kilómetros en bicicleta, justamente el doble, 400.
Sí, y estabas acompañado, perdona que te interrumpa,
Vicente Chone García, que en aquel entonces era uno de los pioneros en lo que son brevets, se conocen como brevets, son pruebas de ciclismo de larga distancia no competitivas.
Sí, de mínimo 200 kilómetros, ¿no?
200 kilómetros y máximo está la París-Brest, el referente europeo, que son 1.200. En España tenemos la Madrid-Gijón-Madrid, que son 1.200 también. Son distancias estandarizadas por la Audaz Club Parisien, que es la que regula estas pruebas de larga distancia. Entonces, claro, en aquella época Vicente Chornet hacía brevets y nosotros, pues lo típico, los cicloturistas de aquella época, hacer una salida a 150 era todo un reto, ¿no? Y yo veía que este señor ahora, que es mayor, este chico entonces, con sus 35 años y tantos que tenía, pues se hacía 200, 300, 600 kilómetros y madre mía. Y entonces, gracias a él, yo vi que se podía hacer más de 200 kilómetros. De hecho, con 21 años hice aquellos 400. Ahí digamos donde empecé, con el ultrafondo, con 21 años, en el 85. Luego pasan los años y nada, salía por cuenta propia, haciendo competiciones, más de cicloturistas alguna, por los Pirineos, cosas así. Y nada, poco más. Luego ya pues eso, a partir de los 40 y tantos años es cuando me especializo en pruebas de larga distancia. Entonces aquí, para celebrar el 25 aniversario de la Sueca-Barcelona, me planteo hacer unos 500 kilómetros en 20 horas.
Sí, Carles, muy buenas. Perdona que te interrumpa, porque queríamos preguntarte especialmente sobre esa vez, porque recordamos a los oyentes, bueno, decimos a los oyentes que no pudiste completar la distancia que te habían marcado de 500 en aquel 2010. Cuéntanos qué es lo que pasó.
Fallo de cálculo por parte mía. O sea, la 500 kilómetros ocupan una franja horaria pues todo el día y noche. Entonces, salí a las 3 de la mañana, tras la madrugada, empecé a las 3 de la madrugada en un circuito por la Marjal de Sueca. Luego la idea fue ir hasta Alicante y volver, y la idea era llegar a Sueca, completar en el circuito, en un polígono industrial que hay, completar los kilómetros hasta el recorrido, hasta completar 500 kilómetros. Lo que pasa que por el horario que llegué era un viernes, no un sábado, era un sábado. Entonces en el polígono se montó un botellón imprevisto y aquello era más peligroso que estábamos, aquello era Vietnam. Vamos, no, era imposible, imposible rodar en bicicleta, me jugaba el tipo. Y tuve que parar con 400, no me acuerdo, 440 y tantos kilómetros.
Y luego, no, para, perdona,
me piqué, sí.
Sí, para salirte de esta prueba, hiciste al año siguiente 600 kilómetros en 22 horas y 50
sí,
minutos.
Ahí está, todo viene por eso, porque como se frustró el intento este, pues era como una celebración del 25 aniversario o tal. Al año siguiente, pues ya era quitarme la espina. Quiero quitarme la espina de esto, pues voy a hacer una prueba de 24 horas a ver hasta dónde puedo llegar. Y entonces estaba en el Club Ciclista Carcaixent. Y un compañero también brevetero, de esto que hace brevet y tal. Entonces planteó a ver si llegamos a los 600 kilómetros. Alejandro Rives. A ver si llegamos a los 600 kilómetros. Digo, hombre, 600 kilómetros en 24 horas, tela. Pero bueno, vamos a probar. La cuestión es que pusimos tanto empeño y nos pusimos a rodar tan en serio que los completamos con 22 horas y 50 minutos. Llegamos a los 600. Y ahí paramos. De haber seguido, pues igual a las 24 horas hubiéramos llegado a 630 y tantos kilómetros por ahí.
Claro, y
entonces, ahí me quité, digamos, la espina del año anterior. Ya dentro de ese margen de los 500 kilómetros que estaban incluidos dentro de estos 600, los había hecho con menos de 20 horas. Entonces ya me quité la espina del año anterior. Ahí un poco.
Y Carles, imagino que viniendo de hacer los 600 kilómetros en 22 horas sí. Y 50 minutos, pensaste que podías conseguir un reto más importante.
Sí.
Y bueno, imagino que para esta ocasión estarás preparándote de alguna forma especial. ¿Qué rutina sigues de entrenamiento? Cuéntanos un poco.
Sí, pues esto más que nada es una progresión. Esto empieza desde octubre, digamos. Bueno, el año pasado. Esto lleva 2 años de preparación, porque incluye pues pruebas de competición de larga distancia, como son las 24 horas de Calafat, que he participado 4 años. 3 años he hecho podium y el cuarto gané por equipos. Santi Mozos, un ultrafondista, un chaval ultrafondista de Madrid, y yo conseguimos hacer este año ganamos. Entonces, digamos que de estos, desde el año que hice los 600 hasta ahora, ha habido por ahí entre media pruebas de larga distancia que han ido, digamos, trabajando, porque esto no se puede preparar de un año para otro. Entonces, ha ido forjando en larga distancia cada vez más, y este año, en octubre, es cuando me planteo ya el objetivo este por edad también, porque tengo 51 años ahora, entonces este récord no lo podía establecer intentar establecer hasta que no tuviera 50 años. Entonces el año pasado lo intenté y no se pudo hacer por falta de patrocinios y colaboraciones y temas burocráticos y tal. Entonces este año sí que puede ser, y en octubre empieza la preparación. Empieza la preparación muy específica, veniendo de la base de los años anteriores en pruebas de larga distancia. Ya se empieza a hacer una base ya buena. Entonces, y desde octubre hasta ahora ha sido todo progresión, ir sumando kilómetros, pero con cabeza, porque el cuerpo tiene unos límites. Entonces, si no es que se trata de meter kilómetros y ya está, lleva el entrenamiento lo llevo monitorizado con un programa de ordenador. Entonces los datos del aparatito, no digo marca comercial, sí.
No me
va. Los datos del aparatito los meto en el ordenador y entonces la gráfica que resultante, lo que es el estrés y los puntos stream que se llama, que es un programa especial para esto. Entonces, en base a eso voy trabajando el entrenamiento. Pues aflojo. En este caso concreto, la última semana que hice un 400 el lunes, pensaba que tocaría descansar más para ir regenerando el cuerpo de cara al sábado, pero según la gráfica tengo que salir más. Digamos que he llegado a un punto de forma tan bueno que necesito rodar más, no puedo parar lo que yo pensaba que iba a parar.
Entonces sí. Imagino que de cara al fin de semana las sensaciones serán bastante buenas, ¿no?
Sobre el papel sí, sobre el papel la gráfica, digamos la gráfica, porque lo que físicamente, gráficamente representaría, la gráfica del programa representaría mi estado de forma, concuerda mucho con mi estado físico. Me encuentro fenomenal. El nivel de pulsaciones que ruedo, la velocidad de la media que puedo mantener durante el lunes pasado, por ejemplo, que fue el último test, hice 404 kilómetros en la media de 29,9 por hora, casi 30 por hora, digamos. Y el ritmo lo puedo mantener y la constancia. La alimentación está muy calculada, me han hecho un plan de alimentación, una tienda aquí de Sagunto, Fitness Experts, un amigo Fernando me ha preparado un plan de nutrición y me ha preparado unos carbohidratos y unas proteínas especialmente para esa prueba, porque ahí la comida va a ser prácticamente líquida y poco tiempo para comer así en plan de sólido sí que habrá que comer también, pero eso es, un poco eso es.
Y Carles, imagino que te habrás marcado una cifra exacta de kilómetros o vas a intentar hacer lo máximo posible sin...
Lo máximo posible porque en un momento dado, lo máximo posible con cabeza, porque en un momento dado un bajón, una mala digestión de algo que tomas en un momento dado te hace perder un cuarto de hora y baja mucho la media. Entonces, la media del récord actual está en 27 kilómetros por hora y salen 668 kilómetros en 24 horas. Entonces yo tengo previsto rodar un margen de 29-30 sería la cosa para estar en tiempo de récord. Pero me he propuesto, digamos, a nivel personal, como estos años me he marcado por cuenta propia retos, este año pues llegar a los 700, pero eso a lo mejor no está muy difícil llegar a los 700. El récord está caro, 668 kilómetros en 24 horas está caro, o sea, hay que pelear mucho. Y encima me propongo 700, más que nada porque estoy entrenando para esa distancia por aquello que si falla algo, pues lo que puedas perder aún quedaría un margen.
Queda un margen, claro.
De lo que es tiempo de récord.
Y cuéntanos, si dentro de unos días cualquiera de nuestros oyentes quiere superar tu récord, ¿cómo se pone en contacto con la UNCA, la Asociación Ciclista de Ultramaratones? ¿Qué procedimiento hay que seguir?
Pues nada, hay un formulario de acceso de como socio, darse de alta, pagar la inscripción de socio de la UNCA, miembro de la UNCA, y a partir de ahí pues uno ya pues puede plantear, pues según la edad que tenga, y los tipos de récord que hay, porque hay varios tipos. Este caso concreto es en pista abierta. Sería, es pista abierta y es pista porque son menos de 5 kilómetros la vuelta. Si este mismo circuito tuviera más de 5 kilómetros, se consideraría carretera abierta. Este es track outdoor, track pista
y
outdoor.
Sí, y fuera.
La otra modalidad es road, carretera abierta. Bueno, entonces, según la edad y según las características de cada ciclista, tiene dentro de la página web de la UNCA, donde están los récords, una tabla en la que están los tiempos, los récords y quién lo ha establecido, la fecha y la distancia. Y entonces ahí uno mira y si encuentra uno que está al alcance, pues a por él. Entrenar y sumar kilómetros.
Pues nada, Carles, esperamos contar dentro de una semana que has logrado el récord y te deseamos toda suerte para ese intento.
Pues, muchas gracias. Suerte va a hacer falta.
con la buena preparación que tienes, seguro que algo más que suerte también hace falta.
El papel está todo y el equipo que tengo que va a estar pendiente de mí, asistiendo tema de comidas y vigilándome que coma cuando toca y beba cuando toca. Yo creo que el día, las previsiones de tiempo son buenas. Entonces parece que todo apunta a que, es que, bueno, decirlo así, voy a conseguir el récord. No lo sé, está muy caro.
Claro.
Pero un récord es como eso, es para intentarlo y solo intentarlo parece que ya, lo que pues, yo voy a por él. Esa es la idea.
Pues muy bien, perfecto, Carles. Muchísimas gracias por pasarte por los micrófonos de A la Cola del Pelotón y de nuevo mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte.
Gracias, hasta luego.
Y hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que A la Cola del Pelotón tiene preparado un seguimiento especial del Tour de Francia. Tenemos un programa diario para cada etapa de Aronda a Gala. Y aquí estará conmigo también Albert Rivera.
Sí, aquí estaremos contando todo lo que pase en el Tour de Suiza y en el Tour de Francia sobre todo.
El próximo día 23 os esperamos de nuevo. Que pasen buen día y a pedalear. Viejos y una gesta que se asoma en el televisor.